se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pelean a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo y su viejo amor. Salir de aquí no estuvo en mí, en el tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi.
Buenas noches, queridos cuervos y cuervas del mundo entero que sintonizan Delta Medios. Un placer enorme estar comunicados con la gente de San Lorenzo a toda hora, a través de las redes sociales, del Twitter de Boedo en mí, que banca Ramiro Brignoli. Hay un abrazo enorme a este equipo de trabajo con Juan Pablo Acuña, que ahí lo vemos. Estábamos con algún problema de internet, por eso me salí de la cámara. Ahora veremos, Juan Pablito, tenemos una nota interesante más tarde. Estaremos debatiendo, bueno, un mundo más allá del triunfo de San Lorenzo convulsionado, Javi, por la nota de Rubén Darío Insúa que dio esta semana, donde comenta que se filtró el contrato, temas de adentro del club, pero bueno, la cuestión es que ganó San Lorenzo, que ganó un partido ajustado en lo numérico por 1-0, pero desde lo que demostró en el primer tiempo, que se mereció ir en ventaja por 2 o 3 goles, me parece que había rendido bastante bien el equipo, bastante bien lo que venimos manteniendo algunos, debatiremos con Juan Pablo, con Walter, con Javi, con Rama, que es cuestión de lo que dijo Insúa, dar tiempo, pero muchas veces el tiempo en el fútbol es complicado, no es fácil, pero el resultado ayer se encontró, esperemos que encontremos la senda del triunfo el miércoles y a continuación varios partidos al hilo, que lo necesita San Lorenzo para encontrar tranquilidad. Y yo no sé si llamarlo, yo lo llamé el domingo pasado a algunas operaciones, que no sabemos si son de adentro o de afuera. Insúa fue bastante taxativo, después escucharemos Rama un poquito alguna parte del audio, que es bastante fuerte lo que dijo Insúa al aire, en cuanto de algún lado de adentro salió, de adentro del club, y eso es una declaración fuerte. No, yo Juan Pablo no encuentro otra calificación que el mismo técnico de San Lorenzo, tan identificado con el club, salga a hablar de esa manera, tan taxativamente. Pero bueno, Juan, se ganó, un poco de tranquilidad viene bien, el equipo en algún aspecto mejoró en el primer tiempo, después se recuperó, yo creo, condicionado por la escasa ventaja en el resultado, en la red, y bueno, no se vio la mejor versión otra vez en el segundo tiempo. Juan, buenas noches, esperemos una noche de debate con los oyentes y con vos y con todo el equipo de Bodomi. Buenas noches, Juan.
Beto, ¿cómo estás? Buenas noches, abrazo grande para vos, para todos los muchachos, también lo hago extensivo para toda la audiencia del otro lado. Bueno, comparto que se ganó, que se transmite un poco de tranquilidad quizás para seguir trabajando en lo que viene, que es un partido importante ante Godoy Cruz, San Lorenzo que jugó un aceptable primer tiempo, una buena actuación, lindo juego, quizás no en lo personal tan completo, pero lo que se necesitaba para ser protagonista, volver a ganar de local, volver a ganar en el torneo, es importantísimo, algo que lo obligábamos al equipo la semana pasada en los análisis a ganar el partido de la forma que sea ante Sarmiento. Quizás algunos me van a decir, pero no es un rival a la talla de San Lorenzo, vamos a ver lo que se espera contra Godoy Cruz, pero sí sirve en lo anímico, sirve también en lo numérico, más que nunca, para seguir con vida matemática, pero es cierto que San Lorenzo tuvo una cara en el primer tiempo y en el complemento es como que se quedó un poquito en cuanto a lo futbolístico, entregó la pelota al rival, que por más allá de que no te haya incomodado por momentos, mermó el rendimiento. Para mí el técnico mueve poco el banco, había posibilidad de quizás meter un poco más de pierna más fresca, ¿no? Utilizar todos los cambios, así como lo hizo Damonte, que al técnico visitante no le sirvió. Y en línea general es decir que fue un partido de mediana talla, todavía le falta. Todavía le falta el equipo, pero si contagia lo que se vio en el primer tiempo, es un futuro esperanzador, ¿no? Pensando también en Copa Libertadores, ¿no? Que el día lunes será el sorteo, muy expectante todo el mundo San Lorenzo a ver cuál es el grupo que le toca para la próxima competencia continental, y la victoria sirve, desde diferentes puntos de vista.
Evidentemente sirve y mucho, Juan Pablo, el triunfo tranquiliza las aguas, unas aguas que estuvieron, iba a decir turbias, o más que turbias, bastante, el oleaje movidito, como lo vimos en el programa del domingo anterior, veremos hoy, y está bueno, y agradecemos la participación del hincha, del simpatizante de San Lorenzo, y en muchos casos debatiendo y no coincidiendo, tal vez no con todo el equipo, con parte del equipo, como conmigo, que venía diciendo que había que esperar este proceso como parte del trabajo que venía demostrando Rubén Darío Insúa. Y bueno, me parece que ayuda a quietar las aguas. No me parece que termine de tranquilizar todo, porque esto es un partido a partido. Me da la sensación de que está instalada una cuestión que hay poca onda entre, por más que te lo nieguen, entre parte de alguien del club, yo no sé si el manager, bueno, el manager es un tipo especial, ¿no? Más allá de que sea ídolo de gran parte del público de San Lorenzo, Néstor Ortigosa, en lo personal siempre tuvo algún tipo de cuestiones en su trayectoria deportiva que lo hacen no fácil, no digo que sea bueno o malo, digo, no es un tipo fácil, y bueno, me parece que adentro del club alguien está molesto con Rubén Darío Insúa por algunas declaraciones previas, y eso está claro, y no hay que asustarse, pero no hay una buena química, pero los resultados irán marcando el camino de la vida de San Lorenzo y la vida de San Insúa dentro del club. ¿Cómo estás, profe querido? ¿Estás contento? ¿Fuiste a la cancha? ¿Cómo estás viendo este proceso? Quiero tu visión también, más allá de lo futbolístico, porque me parece que fue una semana movidita desde el programa anterior, que fue visto por muchísima gente, Javi, y que le interesa estas cuestiones, porque ayer hubo gente que salió a apoyar al Gallego, y bueno, hay gente que se ve en las redes que no tampoco le gusta fundamentalmente cómo juega, y eso es parte de la democracia y es parte de lo que queremos instalar en este programa, que es el debate sano y abierto, con miradas plurales. ¿Cómo andás, profe querido?
¿Cómo anda, maestro? Buenas noches a las cuervas y los cuervos que nos escuchan habitualmente en este clásico de los domingos. Sí, contento, fui a la cancha, por supuesto, ahí, Tribuna Popular Este. Disfruté de la colorida Tribuna de San Lorenzo del día de ayer. Mucha gente, pese a la campaña mediana tirando para abajo, que viene haciendo San Lorenzo, pero un apoyo incondicional, ferviente, como siempre. Y sí, lo que vimos, creo que casi todos, ¿no? San Lorenzo, un gran primer tiempo. Para lo que viene jugando, un muy buen primer tiempo, se generó varias situaciones de gol. ¿Sarmiento es medida o no es medida? Es difícil, ¿no? Porque hace buenos partidos, le gana Racing, por ejemplo, y vos decís, no es un equipo que parece medida, y nosotros perdemos por 4 con Racing. Con lo cual, en los papeles podía ser un partido accesible, pero sabemos que nunca lo es del todo. Y bueno, metió su segundo triunfo en este campeonato, San Lorenzo. Y segundo tiempo, preocupación 2. Si se cae de lo físico, si es eso, si es táctica el retroceso, que Insúa, como dice algún oyente por ahí, los tira para atrás, o se caen físicamente, cosa que me preocuparía un poco más. Y lo otro, la duda que tenemos con los centrales. Yo sé que algunos se entusiasmaron con la enjundia de Romaña, pero me parece que entre Campi y Romaña hay muchas dudas, falta de coordinación lógica probablemente entre jugadores que no se conocen tanto, y ahí esas dos preocupaciones me quedan. Como también dijo algún oyente, probablemente en un partido que viene, la taba viene dada vuelta, te lo terminan empatando en una jugada aislada. Y nos ha pasado más de una vez. Así que esa preocupación. Pero creo que una mejora, no digo sobre el saliente, pero una mejora del equipo desde hace algunas fechas, y acá acompañó el resultado. Si San Lorenzo metiera 3 puntos el miércoles contra Godoy Cruz, quizás se acomoda un poquitito más en las tablas, porque hay que mirar varias en las tablas de este 2024. Respecto a lo que decías, Beto, lo de Insúa, y nosotros lo dijimos acá, no porque seamos ningún oráculo, ni mucho menos, pero que sonaba raro lo que pasaba con Insúa. Cuando hacemos operaciones, algún oyente por ahí se ofendió, no desconfiamos de la buena voluntad ni del sanlorencismo de la gente que escucha a Boedo en mí, para nada. Cada uno opina desde su mejor sentir y siempre entendemos que el que opina, opina queriendo lo mejor para San Lorenzo. Pero, a ver, si no dijéramos que en las redes sociales se opera políticamente, nos estaríamos chupando el dedo, ¿no? En todos los ámbitos, a nivel político, social, en los medios, en distintos temas, se difunden cosas y se instalan internas, conflictos y problemas. Me parece que acá algo había, y bueno, Insúa lo sale a plantear, ¿no? Que efectivamente algo hay, y me parece que eso no es bueno para San Lorenzo, no es justo con Insúa, y me parece que se instalan esos comentarios que después quedan como ahí, que el plantel no lo banca. No sé de dónde sacan eso. Escucharon, fueron a la Ciudad Deportiva, alguien les contó, le mandaron un WhatsApp, no sé. Yo lo que veo, opino por lo que veo en la cancha, y de ningún modo me parece que los jugadores de San Lorenzo no respalden la camiseta y al cuerpo técnico en particular. Así que bueno, se graba una novela a seguir, esperemos que este haya sido uno de los últimos capítulos.
Sí, agradecemos, invitamos, gracias profe, a la gente de San Lorenzo, en todo el mundo que sintoniza Delta Medios, esta hermosa casa que cobija a muchos programas de San Lorenzo, como Pasión por el Ciclón, tan escuchado, y muchísimos programas más, a plegarse al YouTube de San Lorenzo Redes, que estamos para charlar, para hablar de lo que queremos, que es el bien de San Lorenzo de Almagro, con nuestra diferente mirada, siempre respetando al otro y bancando principalmente lo que opina el otro, porque de ahí aprendemos en el disenso. Agradeciéndole a Julián Domínguez, buenas noches muchachos, ayer habló la cancha y enterró a los directores técnicos de Teclado, Cuervo a muerte, muy buen primer tiempo, en el segundo el director técnico retrasó a Xiay, volvió a formar línea de cinco, sacó a Ferreira y rompió todo como siempre. Bueno, un saludo enorme también a Emilio Camuche, que siempre está presente. Rubén Preves, vamos Ciclón carajo, Emilio Camuche, el primer tiempo muy bueno, merecíamos dos o tres goles y después se cayeron en lo físico los jugadores. Varios hablando del tema físico. Buenas noches, Walter, querido, ¿cómo estás? Walter Sanabria.
Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la gente. Sí, bien, vi el partido de San Lorenzo, perdón, me quedé porque vi la imagen recién en el partido de Estudiantes Boca, lo que le ocurrió al jugador de Estudiantes Altamirano, que le agarró una convulsión en pleno partido y se suspendió el partido, así que choqueado por la imagen, discúlpenme.
¿En serio? Tono. A ver, contalo.
Sí, suspendido, le agarró una convulsión.
No, contalo un poquito más, contalo, a ver.
No, en pleno, justo se fue la repetición de una jugada y mostraron al jugador que le había agarrado una convulsión. Ahí dijeron poco en el relato, pero tuvo que entrar la ambulancia. En Sopel le tenía en la cabeza y tuvo que entrar la ambulancia a sacarlo y el partido terminó siendo suspendido. Después avisaron, por suerte, que por la voz del estadio diciendo que el jugador había sido atendido y estaba bien, estaba consciente. Así que es una buena noticia. Sí, así que es una buena noticia, pero bueno, las imágenes son fuertes, la verdad. Yendo un poquito al partido de San Lorenzo, vi un partido bueno de San Lorenzo, sí, coincide ahí justo lo que hablaban físicamente, creo que ya en todos los partidos a San Lorenzo le cuesta mucho los segundos tiempos, muchísimo, pero yendo a lo futbolístico, ayer vi un San Lorenzo que fue protagonista, que fue dominador, que quizás la línea de cuatro lo mejoró, yo para mí igual eso también es un juego de números, que a veces no influye mucho, porque San Lorenzo creo que el peor partido del ciclo, a pesar de que ganó, fue contra Independiente Chivicoy, San Lorenzo jugó con línea de cuatro, a pesar de que me echó algunos suplentes, pero jugó con línea de cuatro, pero creo que ayer hizo un gran primer tiempo, donde podría haber coronado con dos goles o tres goles, se fue con uno en ventaja, eso me da un poquito de inquietud y creo que a la gente le daba un poquito de inquietud en la cancha, pero no pasó sobresaltos y después terminó ganándolo bien, creo que hubo puntos muy altos, caso de Barrios, un jugador que, por lo menos en las redes sociales yo lo veo más, que viene siendo castigado bastante, me parece, la verdad, de mala manera, porque le pueden salir las cosas o no a veces, pero siempre tiene la intención de pedir la pelota, de manejarla, y a mí yo prefiero un jugador que me pase, que las pierda por pedirla, a que desaparezca, entonces lo vi en un muy buen nivel, terminó coronando un gran partido. Ferreira también, creo que Xiay lo terminó mejorando la posición de jugar de 8, y creo que terminó siendo un gran partido en toda la línea, la defensa estuvo sólida, Altamirano cuando le tocó responder, creo que también estuvo a la altura, y San Lorenzo ganó un partido importante para, desde lo anímico, para volver a ganar en el torneo, y también para pensar de estar con una esperanza en lo que puede llegar a ser de meterse en el top 4. ¿Está lejos? Sí. Pero hablábamos un poquito la semana pasada que muchos daban a Racing como que también estaba muy cerca del torneo, y San Lorenzo ya, si le gana a Godoy Cruz, se mete los mismos puntos que Racing, va a quedar a 3 o 4 puntos del último lugar, de ese cuarto lugar y tercer lugar que termina metiéndose en los cuartos de esta Copa de la Liga, y le viene Godoy Cruz, un Godoy Cruz que yo vi, tuve la suerte de verlo, y a pesar de que no lo seguí mucho en el torneo, lo vi con bastantes falencias, o sea, a pesar de que es un gran equipo, lo vi con bastantes falencias, Tigre lo inquietó bastante, entonces creo que San Lorenzo, tranquilamente siendo local, puede coronar un buen resultado, y a la vez encarar con todo el partido que se puede llegar a hacer una final anticipada de Con Boca en la Bombonera en el próximo clásico.
Sí, Walter, ahí estamos viendo que Godoy Cruz está con 23 puntos, Lanús 19, Estudiantes 19. Bueno, tiene que jugar todavía con este partido con Boca, que se suspendió. Newell 18, Boca 17 con Defensa y Justicia, Racing 15, Unión 15, San Lorenzo 12 con Platense. Ganando este partido que decís vos, que no va a ser fácil el miércoles, nos iríamos a 15 puntos. Estaríamos a 4 puntos. Bueno, difícil, pero no imposible, Juancito. Rama, vamos a ver, Juancito, ¿te parece presentar a Rama, el alma mater de Delta Medios, tan importante para nuestro programa, Pasión por el Ciclón, como tantos programas que quieren a San Lorenzo, Juan?
Creo que si no presentamos a Rama no podemos seguir, esto es así, si no nos corta.
Ramita.
Buenas noches, muchachos, un saludo a ustedes ahí en el panel y un saludo a todos los oyentes y televidentes de Boedolmi, que nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi, que es @Boedolmi, y por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Y si por ahí no tienen ganas de vernos y tienen ganas de escucharnos, ingresan a www.deltamedios.com. Bueno, la verdad que contento, porque bueno, ganó San Lorenzo, así que siempre que gana San Lorenzo uno está contento. Se cortó esa racha maldita que hacía como 3 años que no hacíamos goles de tiro libre. Así que bueno, eso también me puso contento. Me puso contento varias cosas el partido de ayer. Primero que bueno, ganó San Lorenzo. Segundo, Francia. Tercero, que se cortó esa racha de los tiros libres. Cuarto, que el gol se lo comió Monetti, tipo que la verdad detesto, así que ese gol se lo haya comido Monetti también me alegró la tarde. Así que bueno, contento por varias cosas. Se jugó un muy buen primer tiempo, si no es el mejor primer tiempo del área de Insúa, le pegan el palo. O sea, ayer Vareiro estaba más finito, el primer tiempo terminaba 3-0, pero por varias cosas, porque erró 2 goles. Bueno, una tapada muy buena de Monetti, otra pegó en el travesaño, otra ahí medio como que erró el pase y bueno, una tajada espectacular también de Monetti. Creo que el tiro fue de ya y un par de llegadas más, así que fue, si no fue el mejor primer tiempo de la Insúa, le pegó en el palo, porque la verdad llegó muchas veces a la Lorenzo en el primer tiempo. Y el segundo tiempo, bueno, lamentablemente sigue esa falencia de los segundos tiempos, y me hubiese gustado que Insúa haga algunos cambios más, sobre todo por el tema, bueno, de lo físico, y sobre todo porque San Lorenzo juega el miércoles. No sé por qué no hizo los 5 cambios, a Ceruti lo puso faltando 5 minutos, pero bueno, él es el técnico, yo estoy acá sentado con un micrófono, seguramente sabe más que yo, así que bueno, la verdad, bueno, muy contento por el triunfo de San Lorenzo, y esperemos, ahí como decía Walter, que si le ganamos a Godoy Cruz, pasamos a algún que otro equipo, alcanzamos a Racing, nos prenderíamos de vuelta en la conversación, nuevamente esperando el resultado de otros equipos, pero bueno, esto ya pasó varias veces, teníamos que esperar el resultado de otros equipos, obviamente San Lorenzo ganar, y clasificamos a la Sudamericana, teníamos que esperar el resultado de otros equipos, y clasificar a la Libertadores, y clasificamos. Así que, ¿quién te dice que a lo mejor San Lorenzo gana el miércoles? Se dan algunos resultados más, también ganando San Lorenzo, y por ahí nos metemos en ese cuarto puesto. Pero el partido del miércoles es fundamental para ver si San Lorenzo se puede meter en ese cuarto puesto.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que de diferentes maneras sigue Boedomí, a través de las redes sociales, también los saludos por Instagram, por WhatsApp, a toda la gente querida, amigos o no de San Lorenzo, que le dan continuidad a este proyecto que empezamos hace más de 6 años con Javi Brancoli, después se sumó el baluarte de Juan Pablo Acuña y todo el equipo de trabajo, finalizando con el querido Walter Sanabria. Bueno, quería comentar y un poquito más de que vuelva Militano, dice Alejandro Somoza. Por el preparador físico. Sí, hay mucha gente marcando el tema físico del segundo tiempo. El tema de Irala, que baja bastante en el segundo tiempo, el pibe la rompe, tiene todas las condiciones. Le falta todavía más desarrollo físico, Yo no sé si el cansancio de él en los últimos partidos se debe a al cansancio general del plantel, o es todavía le falta desarrollar al pibe. Todavía me parece también tiene que ver con un desarrollo personal, individual, en el aspecto físico, pero el pibe creo que encontramos ahí un 5 interesante, que con pocos partidos se hace eje en el medio de San Lorenzo, y me parece que ahí Insúa está acertando. Me dirán, sí, la ponía a los Roca Sánchez porque no lo puso antes, pero bueno, cuando es una cosa, es una cosa. Valoremos cuando se hace la cosa bien. Si no, veamos el vaso un poquito lleno alguna vez. Me parece, como decía ahí al principio del programa Julián Domínguez, bastante gente salió a apoyar, porque decía una querida compañera que escuchó el programa el domingo pasado, que hacía un par de partidos que la gente no se manifestaba a favor de Insúa. Me parece que ayer se hizo eco. Que vuelva Militano, dice Alejandro Somoza. Luis Panizo, muy buen primer tiempo, el segundo, como siempre, todos atrás. Yo no sé si fue producto, Luisito, de una decisión de Insúa. Muchas veces se creen que los técnicos no manejan el control remoto de los jugadores. Muchas veces los condicionamientos o los murmullos o estar ganando 1-0 y estar condicionado a ver si te empatan y otra vez vienen los problemas, inconscientemente te hacen meter un poco para atrás. Eso no justifica, pero también es una posibilidad. Le quiero contestar al querido Cuervo Muerte, que siempre participa y es muy respetuoso. Creo que me lo dice a mí puntualmente. No sigas insistiendo, por favor, con los operadores en las redes. Yo no soy ningún operador. Si querés, te dejo mi DNI. No hace falta, no sé tu nombre, pero te respeto. Carné, número de refundador, etcétera. Hace 8 meses que no veo este primer tiempo. Alejandro Somoza dice, está lleno de operadores, o no lo ves, no sé si contestándole de acuerdo a Muerte. Yo no digo que operadores sean necesariamente los que estén en las redes en este programa o en las redes en Twitter, aunque hay alguna cuenta que ya se sabe que son operadores. No estamos diciendo ni que todos, ni puntualizando a uno necesariamente, pero lo dice el mismo técnico de San Lorenzo, que hay dentro del club gente que sacó número de su contrato, determinadas cuestiones del tema de Leguizamón cuando se hizo el tatuaje. Bueno, en uno de estos minutos pondremos parte del reportaje fuerte que se le hizo a Insúa, y que me parece que hay que sacarlo, hay que hablar de estas cosas, Juan, no hay que ponerlo bajo la alfombra, no hay que por qué tenerle miedo al debate, ¿no, Juancito? Siempre acá formamos parte de esa idea, Juan.
Por supuesto, a ver, no hay que nunca negar el debate, son temas importantes, temas que tendrían que ser puertas adentro, ¿no? Claramente no comparto de que se haya hecho ese movimiento de publicar para atender un poco, no es más tiempo, no es que de ahora o ahora, recuerdo, no me voy a estar en el tema porque no me interesa, no lo trajimos a la mesa para ello, pero creo que esto no le hace bien para nada, sobre eso, ¿verdad? Y por suerte se subsanó todo con un triunfo necesario para San Lorenzo. Vamos a hablar de todo, que está marcando con un gran Cristian Ferreira, que para mí una de las figuras del encuentro, otra de las figuras para mí fue Tito Irala, uno de los jugadores más poderosos a lo largo del torneo y que se destaca partido a partido.
¿Te escucha abajo, Juancito?
A ver, ahora ahí sí se escuchan un poquito mejor.
Mejor.
Mencionaba el buen partido de Ferreira, me gustó Irala también en el mediocampo, un jugador que de a poco se va asentando. Esto es un punto a favor para el entrenador, que le dio continuidad, que le está dando la confianza que necesita el pibe y que partido a partido se va soltando y se va mostrando un poquito más cómodo en esta posición. Bien el perrito Barrios, jugador patrullero, que nos tiene acostumbrado a una linda gambeta para poder encontrar campo para poder jugar tranquilo. Contra Sarmiento lo pudo demostrar bien, encontró esos huecos que tanto necesita el jugador y que a veces le pide el entrenador también para poder llegar a últimos metros con tenencia de balón. Y un Adán Vareiro que, bueno, se le negó lamentablemente el gol en esta fecha, que ha tenido 2 oportunidades claras ante un Fernando Monetti que ha tenido buenas intervenciones, más allá del gol que se lo come, creo que no, porque después viendo el video del gol por detrás del arco, se lo termina comiendo el arquero por no acomodarse bien detrás de la barrera, no ve cuando ejecuta el tiro Cristian Ferreira, que es un golazo, que bueno, sirve mucho, y aparte, hacía tanto tiempo que San Lorenzo no metió por el tiro libre en casa, hace ya 4 años, ya por 2020, y esto también es algo de confianza para el jugador, que después habló y dijo que era todo por parte del técnico, ¿no? Que le dijo, tenés que empezar a practicar más en la semana a patear al arco, por eso el saludo del jugador al entrenador post-gol, y también el abrazo con todos los jugadores en el banco de suplentes, con Tapia principalmente, también muestra la unidad que hay dentro del vestuario, lo mismo que vaticinó el Perrito Barrios y Vareiro el día viernes en rueda de prensa, mostrando el acompañamiento del plantel para con el técnico y despejando un poquito estos temas de los que vos hablabas, Beto, también.
Sí. Acá nadie dice, profe, Walter, Juan Pablo, que Rubén Darío Insúa no cometa errores, ni mucho menos. Muchas veces hasta se puede decir que puede ser caprichoso. El tema de Remedy está por verse, qué es lo que está pasando con él. Bueno, encontró en este chico el 5 que está dándole volumen al juego de San Lorenzo en el medio. Así que ese tema se aplacó bastante. Pero bueno, sí, tiene equivocaciones, obviamente, Insúa, hay muchas. Nadie dice que no, pero siempre hay que bancar, me parece, como el reportaje, unos minutos que va a poner Rama en unos minutos, perdón por la reiteración, hablando de estos temas, el gallego. Gabriel Ramírez, hay que bancar a Insúa, gane o pierda. Yo no quiero perder el 31, ahí me va la vida, dice Alejandro. Cuervo a muerte, Vareiro, Robo 2 mano a mano, nuevamente, Iván 4, es mimado de Insúa, esos mano a mano son fáciles para un goleador normal. Bueno, no hay operación contra Insúa para el querido Cuervo a muerte. Se escucha abajo, ahí levantamos el volumen para Emilio Camuche del tema Juan Pablo Acuña. Bueno, Walter, y algún aspecto para señalar el tema Ferreira. Me parece que hace bastante que no tenemos un tipo que equilibre, que haga la pausa. Quiero escuchar a Javi también, antes de escuchar a Insúa en los minutos que preparó Rama. Me parece que Ferreira fue clave para manejar un poquito los tiempos, Walter.
Sí, Beto, sí, fue clave. Primero hay que decir que es uno de los jugadores que había apuntado el gallego Insúa y fue el único que llegó de los que apuntó él en su momento, cuando se hablaban de que iba en la continuidad de 14, 15 jugadores que tenía el plantel el año pasado y la jerarquía, con 4 o 5. Uno de ellos era Ferreira, así que el gallego puso bien el ojo. Se ve que lo tenía bien visto. Yo la verdad que le había visto partidos en Newell's, en Colón, pero no me parecía... Me pareció un jugador correcto, pero no un jugador tan desfachatado como lo veo ahora en San Lorenzo, un jugador que maneja muy bien la pelota parada. Creo que hoy San Lorenzo tiene un arma más con la altura que tiene y con los centros que Ferreira, ni hablar del gol de tiro libre que hizo el otro día. Y además que es un jugador que potencia a los compañeros, me da la sensación, porque lo busca todo el tiempo para asociarse a jugar. Entonces le genera al plantel una cuota de fútbol que no la tenía, porque capaz en Barrios un jugador así es más desequilibrante en el 1-1. Creo que Cristian es un jugador que le da volumen de juego a San Lorenzo, un equipo que lo necesitaba, y yo creo que con el tiempo, algo que decía Insúa, quizás Insúa, la idea de él era tenerlo antes. También hay que pensar que este torneo empezó casi en febrero, pero fines de enero, 30 de enero, fue cuando San Lorenzo jugó contra Lanús, y ya en 15 de marzo ya tenemos casi jugado el 80% del torneo. Es un torneo de 14 fechas, entonces quizás el calendario, como a todos los equipos, igual le jugó en contra, pero San Lorenzo perdió mucho de los jugadores que se fue, caso Batalla, caso Rafa Pérez, caso Elías. También tuvo el tema de los problemas de pretemporada, donde los refuerzos no le habían llegado y no sabíamos si Vareiro continuaba, si Gastón Hernández continuaba. Entonces sufrió varias contratiempos que lo fue superando. Yo creo que igual si hago un análisis, un balance en general, salvo con Racing, San Lorenzo no fue superado por ningún equipo de los que enfrentó. Y si me voy más de lleno, más puntilloso en el a la hora de buscar, creo que tiene menos de lo que mereció. Porque si voy a Belgrano, le mereció ganar y empató. Si voy a Estudiantes, le mereció ganar y empató. Si voy a con Lanús, no mereció perder. Si voy a Newell, empató y creo que había hecho un gran primer tiempo San Lorenzo, donde si no es por el error de Altamirano, San Lorenzo a Newell lo tenía casi entre las cuerdas y pudiera haber ganado. Con Platense se llevó lo que mereció, porque fue un partido chato, la verdad. El primer tiempo había empezado bien, pero el segundo tiempo fue chato. Entonces creo que tranquilamente podría tener 3-4 puntos más que lo metería hoy en la zona de top 4 donde, para clasificarse. No está, el fútbol hay que hacer los goles, los merecimientos, basta, no te dan nada con los merecimientos. Entonces creo que San Lorenzo encuentra. Hay que ver qué pasa, qué le sucede, qué le alcanza. Yo creo que si San Lorenzo convierte este sprint final con varias victorias, le dé para meterse, porque el fútbol argentino está muy parejo. Hoy cualquiera le gana a cualquiera. Justo el otro día lo comentaba cuando potencié un poquito la victoria con Independiente Chivicoy, que sé que es un rival totalmente de baja categoría, un equipo que casi que venía sin competencia oficial, pero los cimbronazos de Copa Argentina son fuertes, ¿eh? El otro día Lanús con el Porvenir también, que es un equipo muy chico, y Lanús que tiene para mí, después de Boca, de River y Racing, de los mejores planteles que tiene el fútbol argentino, Lanús, y sintió el cimbronazo. Entonces creo que San Lorenzo tiene que esperar este sprint final, y también el tema de Insúa, el cuestionamiento, alguna crítica a una forma de jugar, a un planteo, a quizás no pones un jugador, está bien. Ya creo que había algo desmedido, casi de mala leche hacia el gallego Insúa, un Insúa que mínimamente, por lo menos para mí, tiene que disputar toda la Copa Libertadores, disputar este año, porque se lo ganó laburando, lo que digo siempre, no se lo ganó porque le hizo el gol de Porvenir para ascender, o porque ganó la Copa Sudamericana en el 2002. Se lo ganó laburando porque llegó en el 2022 y creíamos que este 80% del plantel que tiene San Lorenzo no servía, porque no estábamos por ir a la B Nacional, y Insúa con poco lo metió en Copa Sudamericana, con mucho lo metió en Copa Sudamericana, y también ya le habían hecho un cuestionamiento, le metieron otro cuestionamiento el año pasado, y se metió en la Copa Libertadores, una Copa Libertadores que mañana vamos a tener la suerte de escuchar el sorteo, y una de las bolillas va a ser San Lorenzo, y no está ni Boca con el plantel que tiene, no está ni Racing con el plantel que tiene. Son cuestiones que para mí hay que poner en la balanza, y que Insúa se ganó, por lo menos mínimamente, este 2024 estar en el banco de suplentes, siempre que también el resultado y el laburo este, yo creía que San Lorenzo iba a ir mejorando, y por suerte veo ese funcionamiento, a veces con altibajos, pero creo que está haciendo, se está notando el laburo de Insúa, algo que él mencionó a principio de año.
Sí, yo coincido, a mí me preocupa, me parece que a mitad de cancha para adelante se van a ir encontrando variantes con este chico Ferreira, que me parece que ahí asociado a Irala, al perrito, que alguna vez se tiene que largar antes en algunas jugadas, pero me parece que Ferreira es clave. Me preocupa un poquito, como decía Javi, el profe, la parte defensiva. Me parece más que lastimoso la lesión, obviamente, de Hernández. Me parece que la vamos a sufrir muchísimo, muchísimo. Y Campi y Romaña no terminan de dar la tranquilidad que por lo menos a mí me daba Rafa Pérez, Gattoni y recordame, ¿quién más estaba en esa? Y bueno, y Hernández, del que estamos hablando. Pero
y Zapata en su momento.
Javi, antes de escuchar las declaraciones de Insúa y de ver si podemos sacarla en entrevistado, y Zapata, ¿a vos también te preocupa más la parte defensiva hoy que la ofensiva, o en general hay que aceitar el andamiaje general del equipo?
No, me parece que es evidente que San Lorenzo perdió solidez defensiva con las progresivas salidas de su momento resistido Zapata, después se afirmó, después de Gattoni, Fernández Mercado, que era un jugador con más proyección que marca, pero era un lateral importante. Y yo creo que el que le daba un equilibrio muy particular a San Lorenzo era Jalil Elías, que podía jugar de volante, que podía jugar de cuatro, y además un arquero que ordenaba. Está años luz Altamirano del lugar que ocupaba Batalla en el equipo, como arquero, como capitán, como líder. Entonces me parece que ahí se desarmó un bloque defensivo que tenía mucha fortaleza, y de hecho están los números, ¿no? San Lorenzo llegó lejos, digamos, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, hizo buenas campañas, ganó clásicos, eso está dentro de los resultados, además de cuántos partidos ganó sobre... O sea, Insúa fue Deportivo Empate, lo sabemos, no estamos descubriendo nada raro con eso. Ahora, con esos resultados en un fútbol tan parejo, le permitió llegar a lugares importantes. Hubiéramos esperado más, bueno, probablemente, pero San Lorenzo lo que perdió en este tramo fue justamente eso, el arco en cero, porque después invocando uno son tres puntos, y San Lorenzo ahí perdió, y eso creo que es lo más preocupante de cara sobre todo a la Copa Libertadores, y sumada a la lesión de Hernández, me parece que no hay en perspectiva una solución a ese problema, ¿no?
Sí, es muy fuerte ese tema, que no se dice mucho, ¿eh? Y el tema de Rafa Pérez, vuelvo a insistir, capaz que soy caprichoso con ese tema, me parece que Rafa Pérez fue clave, lo de Hernández ni hablar, pero Rafa Pérez era un tiempista, estaba donde había que estar, después se portó mal, ya sabemos, a nivel personal, pero eso es otra cosa, pero a nivel futbolístico me parece lo que dice el profe, Walter, se perdió mucho a nivel defensivo. Bueno, vamos a escuchar unos minutos que preparó el querido Rama de Rubén Darío Insúa. Antes, volver a agradecerle a la gente que se sigue sumando en San Lorenzo Redes para participar en Boedo en Mí. Antes de que entre Ceruti, hubiera puesto a Iván Tapia, dice Emilio Camuche. Alejandro Somoza, vos dijiste que era un asco, ayer no lo fue. Calculo que esto es una charla entre oyentes. Omar, el problema de San Lorenzo es Ortigosa, único responsable de Verón y Militano, que se fueran del club, el equipo no tiene estado físico, único responsable, el problema es Ortigosa. La declaración de Insúa, dice Cuervo a Muerte, siempre son disruptivas, obviamente debe haber gente en la comisión que lo quiere reemplazar por el fútbol, porque el fútbol anda mal, si vos fuese dirigente, le traes 10 jugadores. Bueno, Alejandro Somoza, si yo fuera dirigente, lo primero que traigo es consensuar con el técnico los refuerzos a traer. Bueno, interesante el debate que se está armando también en las redes. Bueno, Gustavo también participando. Viste, Gallego, no es tan difícil, línea de 4 y salir a ganar. Lástima que en el segundo tiempo volviste a lo de siempre. Che Calabrento, ganó 5 partidos los últimos 24, no pasa por el mercado de pases ni el calendario. Bueno, vamos diciendo lo que podemos, chicos, para que no se enojen. Vamos tratando de comentar todo lo que el hincha quiere expresar. ¿Te parece, querido Rama, estas declaraciones tan fuertes de Rubén Darío Insúa en la semana? Me parece que hicieron que nosotros las pongamos al aire nuevamente. Un par de minutos. A ver, Rama, las tenés, me imagino. Dale, abrazo.
Sí, Beto, acá tenemos las declaraciones de Insúa, y me parece que por estas declaraciones Insúa suspendió la conferencia de prensa de los viernes, y fue la primera vez desde que está Insúa en este segundo ciclo que suspende una conferencia de prensa. Así que bueno, le dejamos acá a los oyentes las declaraciones de Insúa.
¿Te molesta que aparezcan desde adentro del club los rumores de una posible salida tuya ante los ante la no obtención de resultados?
No, la verdad que no, porque algunas cosas que fueron apareciendo a mí me llaman bastante la atención. No está relacionado con los momentos del equipo en la parte deportiva, en los resultados, porque esto empezó, esta usina de rumor empezó el 27 de diciembre del año pasado. 27 de diciembre. Yo estaba en el exterior, estaba con mi nieto, había ido a ver a mi nieto y a mi hijo, que hace un año no lo veía, y el 27 me llaman de acá, de Buenos Aires, para decirme que había salido, que el club había contratado un par de jugadores, yo ni sabía quiénes eran, o sea que eso empezó el 27 de diciembre, no de ahora. ¿Eh? No es cierto eso, esta usina que vos decís, obviamente tiene que ser de alguien que en este momento está dentro del club. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Por ejemplo,
pero esa fecha fue cuando asumió Moretti, ya llegó.
Cuando asumió, ¿quién, perdón?
Cuando asumió la nueva dirigencia.
Nueva dirigencia.
Claro.
Me acuerdo porque fue el día de la 27, pero no tiene nada que ver.
Fue el martes, creo que fue, voy de memoria, creo que fue el martes 26 la asunción. O sea que es más
bueno,
o menos.
El día 20. Bueno, revisen a ver si yo estoy equivocado. El día 27 salió que San Lorenzo había ido a incorporar un jugador, creo que uruguayo, ni sabía quién era, nunca lo había visto jugar. No quiero nombrar al jugador porque no tiene la culpa. Pero bueno, eso empezó ahí. Y sigamos.
Sí.
Hace dos semanas salió en la página oficial del club una foto de Leguizamón vendado en la pierna.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, antes sí, que sí, se sí, sí. Te estamos escuchando
en
muy
la atrás. Página del club. En la página del club.
Claro.
Y leí varios lugares, mi comentario, que me hicieron preguntas, que no jugaba el domingo porque se había hecho un tatuaje. No es que lo puse yo o alguien que está afuera. No. La pusieron acá.
Y la encuesta después también, Gallego.
Salió. ¿Cómo?
La encuesta en la previa del clásico para evaluar el rendimiento tuyo.
Bueno, veo que ustedes quizás saben de este tema un poquito más que yo. Después, salió públicamente, cosa que nunca me había pasado en toda mi carrera, salió públicamente lo moto del contrato del cuerpo técnico. Cuando una de las partes, que no es la que yo pongo, dice que eso, siempre le ponen los contratos, viste, profesionales que deben ser confidenciales, ¿sí? En el fútbol se estila eso. A mí mucho no me importa eso, pero no importa, se estila eso. Por lo tanto, una, otra, otra y otra. No es casualidad eso. No es casualidad. Debe haber alguien interesado que la cosa no salga demasiado bien o quedó enojado con lo que sucedió en el 2022 y en el 2023. Pero vuelvo
no,
a reiterar,
no importa, porque quizás
es que esté contenta.
Quizás no lo querés decir, quizás no lo querés decir, está bien, digo, pero vos sabés quién es esa persona.
No, yo estoy diciendo todo. No, si lo supiera lo diría.
Ah, ok.
Lo que sí me consta, que es acá adentro. Porque si vos firmás un contrato y una cláusula, el club pone, el club, no yo, que es confidencial, y después sale publicado, no es alguien de afuera y no lo hace, digamos, con un interés de generar un clima agradable, digamos, ¿no? Muy por el contrario.
Clarito.
Sí, chicos. Bueno, fuerte.
Y sí, Beto, bueno, por estas declaraciones, chicos, me parece que tuvo una buena medida Insúa de suspender la conferencia de prensa, porque iba a ser la primera pregunta por ahí, bueno, Rubén, ¿cómo forma el equipo para el sábado? Y después el 90-95% iban a hacer pregunta por estas declaraciones. Entonces, Insúa tomó la medida de no dar por primera vez una conferencia de prensa un día antes del partido y mandó a esa conferencia de prensa al Perrito Barrios y a Vareiro. Me parece que fue una buena medida, como para poner un poquito de paños fríos, porque si Insúa seguía hablando de esto, por ahí se podía complicar un poco más el tema. Ayer algo le preguntaron de esto, dijo, bueno, las declaraciones de la semana pasada son las declaraciones de la semana pasada, quedó ahí, o sea, como que no siguió agrandando el tema, pero bueno, las cosas que dice son graves, porque bueno, si salen de adentro del club, es grave. Yo pregunté adentro del club y me dijeron, mirá, una reunión de comisión directiva que duró 4 horas y ahí se le mostró el contrato absolutamente a todos. A los 15 miembros de comisión directiva por el oficialismo y a los 5 miembros de la oposición. Así que bueno, las cosas las pudo haber filtrado cualquiera. Lo que no pudo haber filtrado cualquiera es el tema del tatuaje de Leguizamón, de que por eso no iba a jugar, y lo que no pudo haber filtrado cualquiera es el tema de la encuesta antes del partido con con Huracán. Así que bueno, en eso ahí tiene razón Insúa, como que alguien de adentro y le está jugando un poquito en contra, pero bueno, ahí uno de los oyentes de Bodo en Mí en el chat de YouTube decía, cuando el equipo gana, se termina todo lo que es la gente en contra de Insúa y todo eso. Pero bueno, se venía picante el clima porque bueno, hacía mucho que el equipo no ganaba.
Bueno, chicos, seguimos con Bodo en Mí a las 22:23. Estamos en comunicación con el querido Ricardo Caruso Lombardi. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Como siempre, muy gentil de parte de un tipo que fue muy importante para San Lorenzo, como vos. Bueno, estábamos escuchando unas declaraciones que hizo en la semana Insúa. Vos también te hablaste del tema en TN, cuando Insúa hablando que habían mostrado o se habían, a través de las redes, el contrato que firmó con el club, cuestiones de adentro que están saliendo de la institución que no ayudan, alguna persona específicamente de adentro de la institución, más allá del juego, que hay discusión en el mundo San Lorenzo, y te quiero preguntar después de cómo estás viendo a San Lorenzo a nivel futbolístico. Hay debate, que San Lorenzo juega bien, que juega mal, que juega a no perder. Bueno, pero sobre las declaraciones, vos las escuchaste, hablaste en TN, y queríamos escucharte, Ricardo, como un tipo representativo de los técnicos. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Cómo te va? Un gusto saludarlo. No, mira, yo creo que el tema de contractual, mostrarlo, me parece una bajeza total. Si no eres un técnico que muestra tu contrato, son los dirigentes de tu club. Así que no hay otra cosa. O sea, no, ¿de dónde lo van a sacar el contrato? No hay mucho para investigar. Yo creo que para mí saben quién fue, pero me parece que es un golpe bajo para un técnico mostrar eso, para que la gente se tome bronca, a ver si mira la plata que se lleva este. Lo hacen para eso.
Sí,
para
pero
eso,
Ricardo, vos sos que sos viejo lobo de mar y conoces estas huestes, ¿qué sensación te da? Va, está claro, hay alguien del club que no lo quiere, o la dirigencia específicamente.
Va bien, no lo quiere. Por lo más que digan que sí, esto es mentira. Lo que pasa es que es un país de mentirosos. Nuestro país es así, es mentiroso. Este país no cambia más. Por eso estamos como estamos. Por eso sí Tenemos los líos que tenemos.
Sí.
Porque acá cada uno define su quinta. Y bueno, el técnico, yo creo que...
¿Pero vos crees que es algo del juego, Ricardo, o es algo previo político? ¿Qué sensación
te da? Es un combo. Para mí no lo querían tampoco. Lo que pasa es que si decían que no lo querían, se ganaban todos los votos en contra. Y yo sí tengo que ganar, digo que está todo bárbaro, que Rubio José Leste, que vive en Recoleta, que tiene las mejores zapatillas, las mejores pantalones, digo todo lo mejor para que la gente compre. Después, una vez que empezó a convivir, veo la manera de sacarlo si el resultado no es el que yo esperaba, ¿entendés? Entonces ya voy buscando otras alternativas para poder correr los costados, ¿entendés? Y que no pueda ganar algún partido para que por lo menos no se me complique para poder darle salida, ¿entendés?
Sí. Estamos con Ricardo, con el querido Ricardo Caruso Lombardi. Y estas cuestiones se van fomentando de a poquito, se van mechando, se van. Es una gotita, una semana, una gota.
No. A vos te quieren o no te quieren de movida.
Sí, pero digo las operaciones, digo, no se hacen de la noche a la mañana, se van para que la gente tome cuerpo la bronca. ¿Esto se hace de a poco o de...?
Te lo van haciendo de a poco, te gastan. A mí en San Lorenzo me pasó eso. A mí me llamaban todo el día para pasar el descenso, por favor, me pedía por favor todo el tiempo. Y cuando vino, cuando Marcelo pasó a ya ser el número uno, que lo puso a Matías, ahí ya me hicieron la vida imposible para que yo me vaya. Ellos fueron los que me hicieron la vida. Ya no me traían los jugadores. Tuve que decirle una semana antes, mirá que no tengo jugadores, te dejé 8 jugadores nada más. Pero antes me llamaban todos los días, no me llamaban nunca. Le digo, ¿cómo es listo? ¿Verdad que ya nos salvamos? ¿Ya no sirvo más? ¿Ya quieren que me vaya? Si quieren que me vaya, me voy. Me dijeron que no, y era mentira. Querían que me quedara para armar el equipo, que es lo que hice. Después que armé el equipo, me hicieron varias cosas, varias que no me las voy a empezar a contar, pero yo ya sabía lo que me iban a hacer en cada partido, para que yo me vaya. Y si vos no ganás, acelerás el juego de ellos, ¿me entendés? Es lo que sí estaba pasando en Insúa. No ganando, acelerás el juego de la... le acelerás para que puedan sacarlo del medio y ya tienen su técnico hablado, no tengas ninguna duda, como hicieron a mí. Es todo igual, mira, yo lo que veo es todo igual. Ya seguro, a mí le habían hablado a Pizzi antemano porque era familiar, no sé de qué, Marcelo, yo qué sé, hay un familiar en común. El primer partido que yo jugué ya en San Lorenzo ya le habían hablado. Así que no te quepa duda que hay un técnico hablado, que yo sé quién es el técnico hablado, para que lo puedan sacar del medio.
No lo vas a decir, no lo vas a decir.
No, es una cuestión de respeto, ¿viste? Pero me cae muy de mal gusto todas estas cosas, ¿viste? Pero bueno.
Es la hipocresía de Argentina, decís vos, es del país, la hipocresía.
Por eso, es lo mismo que después yo lo que no estoy de acuerdo con Rubén, que hable que de los arbitrajes como que son fabulosos. Ya te darás cuenta que lo de hoy fue vergonzoso. O sea, venían demasiado bien, yo lo hablé hasta hoy. Dije, vienen demasiado tranquilos los pitos. Bueno, seguramente que hoy aparece Barraca y hay un problema. Y como siempre igual. No nos encontramos con nada nuevo. Yo creo que hasta que no se una todos los equipos del país y vayan y hagan una manifestación, como tiene que ser, la quieren arriba de la vereda, la hacemos arriba de la vereda, lo que ellos quieran. Hay que manifestarse. ¿No están de acuerdo con los árbitros? No, afuera, todo. No estamos de acuerdo con los técnicos, con el gremio de los técnicos, afuera. Yo creo que tienen que empezar a moverse. Y cuando hay algo que no gusta, hay que decirlo. Y bueno, si el uno y el dos siguen haciendo estos desastres, no se puede permitir. Lastiman a mucha gente que quiere salir campeón de la Champions. Que bueno, vos no podés poner a árbitros que hacen lo que hacen, no cobrar. Después dicen, no, lo que pasa es que el del VAR es sano. ¿Y qué va a ser sano? ¿A dónde es sano? Si anula ese gol y no es sano, está buscando la manera de perjudicarte. A favor de Barraca era gol, a favor de Huracán hay que anularlo. La trompada de Insúa es penal, viejo, ¿no? ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo raro? No hay nada raro. Lo que pasa es que, bueno, en este país que tenemos, bueno, le permiten todo esto y encima tienen el tupé, esto todo, tienen el tupé de que no te dejan hablar. Yo no he escuchado a Cudel hoy, y la verdad, tenés que tener dignidad, viejo, a mí que me den 14.000 fechas, pero si yo veo lo que me están haciendo, que es un desastre, ¿cómo voy a declarar así? ¿Cómo los dirigentes de Huracán no dicen nada porque tienen miedo a la represalia? Cuando Huracán le usan el estadio y no le pagan una moneda, ¿a vos te parece lógico? Yo encima que te presto la cancha y no te garpo un mango, encima te vas a subir y te saco el partido. Después peor el palo, luego otra vez año tuvo mala suerte, todo lo que vos quieras, pero un partido normal, ¿cómo gana Barraca? Lo que pasa es que lo quieren clasificar a toda costa. Este campeonato pedorro que hacen de 14 equipos, lo hacen para clasificar al equipo del presidente. ¿O tienen alguna duda ustedes? ¿Lo hacen para eso? Mirá que el partido anterior, el de Sarmiento Junín, que dirigió Echevarría también, un penal enorme que no lo cobró. ¿Sabes lo que dijo el comentarista? Le pegó la manga. La manga no es parte. ¿Pero cómo la manga? ¿Si juega con un musculosa penal y si juega con una remera? ¿No es penal? ¿Cómo es la historia de la manga? Y después con Talleres de Córdoba, Falcón Pérez no le dio un penal enorme a Talleres cuando se pone 1-1. Claro, no le cobró nada, el Bar se hizo el boludo, el Aymas hace el boludo y Falcón Pérez va y dirige a River y Boca. Y el partido anterior, penal, engancha a Banfield, no le cobra un penal enorme a Banfield y dale que va y le gana a Barraca a Banfield, engancha a Banfield. Todo igual, sí. Todo igual. Lo ven todos, lo que pasa es, el asco que me da el fútbol argentino, decir que yo por lo menos puedo hablar en todos los medios, sí. A mí la boca no me va a cerrar nadie, a mí me importa tres pelotas lo que digan los demás, a mí me han hecho juicio todos y le he ganado juicio a todos, ¿sabes por qué? Porque yo digo la verdad y digo las cosas como corresponden, no se puede vivir más con el fútbol argentino, no tienen que ir más a la cancha la que... O van todos a hacer una manifestación en AFA o no vayan más a la cancha. Cada equipo que va a la cancha por un mes. Listo, hasta que ustedes no dejen de cagar a la gente, porque la gente es la que paga la entrada, ¿eh? No es el que pierde plata es el hincha, ¿eh? Ellos no, ¿eh? Ellos tranquilos que no pierden un sope, ¿eh? Bueno, alguna vez alguno que se ponga duro, viejo, todo dirigente títere que hay, que son un desastre, dicen todo sí, déjate echar la bola. Para estar con el fútbol así, yo ya sé quién va a ganar todos los partidos. La verdad, digo, ya me da asco porque ya sé quién gana, quién pierde, quién se da el descenso, quién asciende, lo sé todo ya. Y no porque soy buen mago, simplemente porque me doy cuenta de toda la bajeza que hay en el fútbol argentino.
Esto es lo que respetamos tuyo, Ricardo, y valoramos, que hablas tanto en TN como en los medios partidarios, como no te callas en ningún lado y
no le... no le tengo miedo a nada, no, si ya... me tengo que ir. Pero la, mi dignidad, no me la toca a nadie.
Pero, entonces, a mí me pero hablas en todos lados.
Cuando estaba, no, yo no estaba en ninguna joda. Yo no tuve ninguna joda con nada. Y si no, que me la comprueben cuando tuve ninguna joda. No tuve una joda con nada. Pero me da bronca que como lastiman a todo el mundo, viejo. Lastiman a toda la gente. Los técnicos no pueden hablar. Todo cocoricio.
Ricardo.
Sí, joder.
Antes de pasarle a Javi Branco, un compañero, quiero preguntarte, ¿para vos cómo termina la historia de Insúa en San Lorenzo? Porque más allá de las operaciones que puede haber, que hay, es un tipo, vos sabés bien, más nacido en San Lorenzo, como pocos, que ama
no,
San Lorenzo.
Que ver, no me tiene que ver, no empecemos con el corazón, entonces, a mí no me importa su corazón, todo sanata, de todos en general, de todo. Insúa hace buena campaña. Tiene la ventaja de haber sido el jugador de San Lorenzo, eso es otra cosa. Pero no vengamos con que esto es como cuando los jugadores hacen un gol y ves el escudo. Después se va a otro club y ves a otro escudo. Acá vos sos hincha que te paga. Entonces, no. Yo eso de que sea... Vamos a llevar que el técnico que es la sangre de ese club. Sí, la sangre, sí. RH negativo, está todo bárbaro. Pero la verdad es que todas esas cosas me enferman. Me enferman. Un técnico va y trabaja, sea de quien sea, nada que ver. ¿Y sabes por qué no tiene que bancar a Insúa? Por la campaña que hizo anterior. No, porque si es hincho no es San Lorenzo, si lo quiero a San Lorenzo. Por las campañas que hace. Si anda bien lo tiene que bajar, y si anda mal lo van a putear, como le pasa a cualquier técnico. ¿Entendés? Lo que pasa es que los dirigentes se apuran y aprovechan. Seguramente que varios dirigentes habrán estado mal que ayer Sarmiento perdió con San Lorenzo. Quédate bien tranquilo. Pero si lo quieren echar, le van a tener que pagar los 2 años de contrato, ya que tuvieron el tupé de mostrarlo. Bueno, ahora que lo mostraste, pagámelo. Pagarle 2 años y después que se vaya. Listo. Total, tienen tanta plata. Ahora, fíjate que nunca más habló de plata en San Lorenzo. No debe más nada. Pueden incorporar jugadores. Mirá qué rápido que hicieron todo. Che, parecen central. Hacen todos los pedos. Nadie se da
bueno. Javi.
Ricardo, buenas noches y siempre un gusto tenerte en este programa. Quería decir, preguntarte, ¿no? Si vos podés decir algo más sobre...
¿Qué tal? Aunque parezca...
Javier, ¿estamos?
Sí, estoy. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se escucha?
Se le corta.
A ver, andá vos, Rama. Ahí voy. Sí. Bueno, ¿me escuchás ahora sí, Ricardo?
Rama.
A ver, ¿vos me escuchás ahí, Beto? No sé si me... Yo a Javi lo escuchaba perfecto. No sé si, bueno, Beto me escucha, si Ricardo me está escuchando.
No, me parece que... Dale.
Bueno, a ver, Javi, hacele vos la pregunta, a ver si a vos te escucha.
No, quería decir, a ver si vos podés contarnos y explicarnos, más allá de los nombres de Insúa y San Lorenzo, ¿cómo funciona el negocio fútbol de los intereses que no vemos? ¿No? Es decir, ¿quiénes son los que ponen técnicos, jugadores? ¿De qué modo se resuelve esto que no es lo que aparece a la vista del socio, del hincha, del espectador? ¿Cuáles son realmente los poderes que gobiernan el fútbol hoy?
¿Quién va a hacer? ¿Los dirigentes hacen todo eso? ¿Quién va a hacer? ¿Por qué te crees que se matan para estar dirigente de un club? Pues aman todos los clubes. Se matan para ser dirigente de los clubes y no es casualidad eso. Y está apoyado por el número uno, ¿no? Y el número dos. Que esos son los que manejan todo el titiritero.
Sí, Rama.
Hola Ricardo, buenas noches. Yo te quería preguntar, porque vos dijiste que a Insúa esta dirigencia no lo quiere. Y si no lo quiere, ¿por qué le hicieron un contrato de 2 años y le multiplicaron el sueldo por casi 7 veces a lo que ganaba el año pasado?
¿Por qué se le hace un contrato de 2 años? Di pregunta de Ramiro.
Si a Insúa, si a Insúa no lo quieren. ¿Y por qué ese aumento de contrato?
Una campaña que no era tan regular como la que venía trayendo, ¿no?
Seguro. Bueno,
ese es el tema.
Está bien, Ricardo. ¿Esto termina, cómo lo ves, terminando un final cantado, este tema con Insúa?
O está de 2 años, se lo tenés que pagar. Yo soy Insúa, querés que me vaya, me voy. Pero no tiene que ser boludo como yo, que le regalé 7 meses. A Tinelli y a Lame le regalé 7 meses. No tiene que haber regalado nada. Tiene que haberle cobrado 7 meses y me tendría que haber ido. Pero sí, cuando te necesitan, estás desesperado. Y cuando las cosas le van bien, te quieren sacar un costado. Es así de simple, no es tan complicado.
Ricardo, agradeciéndote, ¿y cómo ves a San Lorenzo a nivel futbolístico en tema el rendimiento?
Ayer mejoró un poco. A lo que venía jugando, ayer mejoró un poquito más. Si bien la pasó mal en algunos momentos, que Sarmiento lo atacó un par de veces, creo que igual no es el equipo fuerte que tenía antes, ¿no? Yo creo que cuando estaba Rafa Pérez, Jalil, estaba más aceitado el equipo. Ahora le está costando mucho y ahora se lo fue Hernández también. La defensa se le está complicando, la línea de tres no está tan firme como estaba antes, eso se nota mucho. Y adelante le cuesta mucho a alguien que acompaña a Vareiro, un delantero, no estamos hablando de los volantes, ¿no? Los volantes pueden jugar cualquiera, pero arriba para mí con Vareiro tiene 4 delanteros.
Pero bueno, es un problema, acá muchos oyentes que criticaban el tema de Insúa que no proponía. ¿Vos lo ves por ese lado? ¿Que un tema propuesta o tema rendimiento futbolístico de los jugadores individualmente?
No, yo creo que el técnico debe proponer, pero los jugadores por ahí no están en el mejor momento. Un Braida que era figura de todos los partidos, no es figura de todos los partidos. Y Giai lo mismo, levantó un poquito ayer Giai, hubo chicos que levantaron ayer. Pero hay muchos chicos que bajaron su nivel y no lo recuperaron nunca. La verdad es esa, ¿viste? O sea, adaptarse al arquero nuevo, que el arquero nuevo en un momento parece imbatible, batalla, aparece un arquero nuevo, o sea, que también la tenés que tener en cuenta, ¿no?
La última, Ricardo, pero en línea general, ¿te parece que el proceso de Rubén de Insúa es positivo en San Lorenzo?
Sí, hasta ahora sí, ahora este campeonato flojo, pero qué sé yo, este campeonato la verdad que me parece espantoso, aparte la cómo hacen la zona, no sortean nada, se pone todo a favor de todo el poder, se pone a favor la a ver cómo pueden hacer para clasificarte y lo manda al matadero a todos los de la zona que está San Lorenzo. Eso no se dan cuenta, los dirigentes saben todo, los dos que ascendieron fue a la zona de ellos, no se dan cuenta, la verdad, los dirigentes, no se dan cuenta de eso. Hicieron lo mismo que el año pasado para no hacer un sorteo normal, para decir, no, escúchame, va uno para un lado y uno para el otro. Vamos a cambiarlo un poquito. Y hacer cómo pueden ser los clásicos. No hagas partidos con cualquiera. No hagas Barraca contra Sarmiento y Vélez contra Argentino, o Vélez contra Tigre. Hijosa. Y todos dicen que sí porque cada uno defiende su lugarcito, ¿viste? Son todos los que están picoteando cada uno su lugarcito y se callando la boca.
Es verdad, Ricardo. Bueno, no me queda más que agradecerte como siempre, Ricardo. ¿Vos en la lucha, en el tema técnico, el sindicato, vas a continuar ahí laburando?
No, se hicieron toda trampa para quedarse con el gremio. Se quedan con el gremio haciendo una lista única de 30.000 técnicos, votaron 500 técnicos nada más. Vergonzoso. Este país pasa estas cosas. Metí 200 denuncias. Y las encajonaron todas porque se hicieron amigos de un político importante. Y me encajonaron todas las denuncias. Entonces, ¿qué puedes esperar de acá? Después se enojan porque Domínguez dijo, ¿en quién vamos a confiar? En los árbitros, después las cosas que vemos, si no confiamos en esto, después lo matan a Domínguez, ¿viste? Bueno, ¿no viste? Hasta Chenique hoy le costaba hablarle a Domínguez. Como diciendo, no, bueno, confías en los árbitros que venís a hablar conmigo, ¿viste? Ya se notaba cuando le fue a hablar. Y sí. estaban hablando de un tema muy delicado que era el quilombo que tenían con el chiquito de Altamirano. Fíjate que Chenique lo hablaba, pero medio de lejos a Domínguez, que no le gustó lo que le dijo. Y bueno, que dejen de hacer caso a los trompas y que hagan las cosas bien y que no hagan los desastres que hicieron. Porque después te dicen que son todos buenos, como el del Bar hoy, que dice no, que es un chico sano, que esto, que el otro, y ya se contagió porque si no, se van a tener que dedicar a laburar. Y los que no quieren laburar quién sigue dirigiendo, porque con eso no labura, no se gasta la mano.
Ricardo, querido, gracias por estos minutos con vos, Domingo. Un abrazo, el abrazo de siempre.
Un abrazo a ustedes.
Bueno, era Ricardo Caruso Lombardi, siempre opinando, siempre jugándosela, más allá de que podamos coincidir o no. Bueno, un poquito el delay complicó la nota, tuve que terminarla yo. Pero, Walter, ¿estuviste escuchando?
Sí, Beto. Sí, coincido en casi todo. Casi el 95% de lo que dijo Caruso Lombardi, lo de los torneos, lo del arbitraje. Sí, coincido que igual el tema de, a pesar de que obviamente que los técnicos y los jugadores son, es su trabajo y le pagan, por eso el sentido de pertenencia existe, y más en un técnico como Gallego Insúa, pero sí coincido que lo que tiene que hacer también es Gallego Insúa, en caso de que obviamente sí es hincha San Lorenzo, pero con lo que le filtraron, con lo que le hicieron, es quedarse a respetar su contrato, y si no, en el caso de que no lo quieran, se tienen que ir. Si no tenían la posibilidad de hacerle o un año de contrato, y si no era el técnico del gusto de la dirigencia, era no renovarlo, y bueno, si no te alcanzaba para ganar las elecciones, chao, mala suerte, tendrías que esperar 4 años más para las próximas elecciones. Dicho eso, con el tema de la dirigencia y de los arbitrajes, coincido plenamente, ni hablar del armado del torneo, ya me parece un papelón del fútbol argentino últimamente, porque empezás un torneo, no sabés quién se va al descenso, no sabés cuánto descenso van a haber, como pasó el año pasado. Entonces, son cosas que terminan influyendo mucho. Ni hablar ahora que se juegan 2 zonas de 14 equipos, no te enfrentás contra otros equipos en los clásicos, no terminás jugando contra todos los equipos. Entonces, me parece que está muy mal armado el fútbol argentino. Ni hablar con basta con ver con la cantidad de equipos que tenemos en la primera división, que entonces, en eso le doy toda la apreciación igual a la que tuvo Caruso Lombardi, y sí hago la diferencia en el tema de sí el sentido de pertenencia en algunos personajes que tiene el fútbol argentino, en este caso vinculado a San Lorenzo, como decía Gallego Insúa.
Juancito, vos que tenés mucha información de adentro, ¿pensás quién puede ser con Ortigosa? ¿Está todo bien? Te hago una pregunta que de total desconocimiento. La relación de Insúa con Ortigosa, ¿tenés información?
Sí, a ver, el último entrenamiento de esta semana.
Ponete el micrófono más mejor, el micrófono.
Y ahí me escuchan mejor. En los entrenamientos de esta semana me dijeron que Ortigosa estuvo presente, que estuvo hablando con el entrenador. Como siempre, cada semana el manager deportivo se encuentra en las instalaciones, presencia los entrenamientos, está cerca del plantel, hay una buena relación. Yo imagino, intuyo que el gallego debe saber quién es, debe tener el nombre, pero claramente no come vidrio, no va a decir quién es, para también mantener un poquito de cautela, porque si no, creo que lanza el nombre o agarra esa persona, el ambiente va a ser más caldeado aún. El triunfo de ayer calma bastante las aguas, se va a laburar tranquilo, pero sin sacar del horizonte que el próximo partido que tenés es en 72 horas. Ya mañana tenés que volver a entrenar, recuperando piernas, viendo cuáles pueden llegar a ser los 11 que salten al campo de juego ante Godoy Cruz, otro de los partidos que tenés que ganar para seguir con las invitaciones de clasificar en estos 4 partidos que quedan.
Sí, bueno, a ver, vamos a algunos mensajes. Se viene el informe de Javi Brancoli, después hacemos el cierre, pero algunos comentarios en el YouTube de San Lorenzo Redes del Mundo San Lorenzo. Dale, Rama.
Bueno, Beto, acá Ramiro César Lafata dice, che, pidieron 5 jugadores, llegó uno solo, el mejor de San Lorenzo, por escándalo, ahora todos hablan de Tapia como si fuera Cross, ¿por qué nadie lo contrató? Bueno, acá Julián Domínguez y David Ciclón coinciden con esta afirmación de Ramiro César Lafata. Acá Julián Domínguez dice, lo mismo que Remedy, nosotros y Ñul, nada más lo pedimos, o el carnicero Hernández que vino libre de Brasil, porque nadie lo quería. Con respecto a Remedy, a mí lo que me estuvieron contando que tenía entre 6...
Un poquito más.
Entre 6 y 7 kilos de más. Entonces, como bajó 5 kilos, Y le falta bajar ese kilito y medio, casi 2 kilos a Remedy. Y le dijeron, bueno, como bajaste estos 5 kilos, te hacemos concentrar y vemos si vas al banco de suplentes. Después finalmente Remedy no fue al banco de suplentes, pero por lo menos después de no sé cuántos partidos, concentró con todos sus compañeros de San Lorenzo. Dice, che Calabretto, dice, y a Ferreira, ¿quién lo quería? Julián Domínguez, acá te querían hacer creer que son todos cracks. Ramiro César Lafata, la diferencia que a Ferreira te rompió las pelotas, el DT para que venga. Che Calabretto dice, si el DT también rompió las tarlipes por Girotti y lo hizo correr de 8 como un gil, está metiendo goles en Talleres, así a lo cordobés. Mamá, le cuentan las buenas al caprichoso. Bueno, Julián Domínguez, por eso Ramiro, el único refuerzo que pidió el DT. Y bueno, acá sigue Ramiro César Lafata. Y ojo, a mí no me gusta cómo juega San Lorenzo. Este partido fue de lo mejor en mucho tiempo.
¿Algunos más para ir terminando, Roma?
Bueno, acá Gustavo dice, si tiene problemas con la dirigencia, tiene que hablarlo con los dirigentes, no armar conventillo en la prensa para sacar el foco de lo mal que juega el equipo. Bueno, acá Che Calabretto dice, me vuelvo loco, te amo Ricardo. Esto, bueno, fue cuando estaba al aire Ricardo Caruso Lombardi, te amo toda la vida. Ramiro César Lafata, coincido con Gustavo, debería ser algo interno y no exponerse, y la comisión directiva debería ir al frente y no ir a llenar de likes comentarios agraviantes que pululan por las redes. Federico Pérez, ¿por qué no le preguntan de fútbol a Caruso en vez del puesto de Insúa? Viejo Emilio Camucho, abrazo grande para mi querido amigo Caruso y eternamente gracias por habernos salvado del descenso en el 2012. Julián Domínguez, clarísimo Caruso, ¿por qué no decían antes de las elecciones que no lo querían? Lo que pasa es que los trolls no votan.
Federico Pérez, bien Caruso. Cristian Laino, saludo de Villa Crespo. Rombolá, Caruso, en 2 oraciones, tiró las verdades hablando de fútbol. Después tiró toda para los intereses de él. Qué fenómeno. Cristian Laino, saludos a Caruso de Villa Crespo. Cristian Amuerte, los árbitros están favoreciendo al ciclón en este momento, hay que aprovechar. Alejandro Somoza, bueno, un comentario. Bueno, saludos a Nicolás Mamarera y a Ricardo Pasaresi. Bueno, Rama, se viene el informe, ¿no? Hoy, referido a los 50 años del campeonato del 74. ¿Qué campeonato, Javi? ¿Qué informe que elegiste? ¿Qué recordado? Yo tenía 4 añitos, no sé, me saco un año más. Pero me acuerdo de mi viejo, me llevó ahí a los vestuarios, estaba el Gringo Escota, si no me equivoco, me acuerdo muy poco. Pero qué informe, Javi, dale para adelante, hermano.
Bueno, gracias, Beto, querido. 50 años se van a cumplir este año y seguramente lo vamos a recordar en más de una oportunidad. 50 años es un número interesante, ¿no? Un número redondo, bodas de oro, podríamos decir. Para ese campeón del 74 que cerró probablemente el mejor ciclo en la era profesional para San Lorenzo de Almagro, había tenido otro de características similares en la era amateur, me refiero a la sucesión de campeonatos que hilvanó San Lorenzo 4 en 6 años, desde el 68 hasta el 74, pasando por el bicampeón del año 1972 de Juan Carlos Lorenzo. Bueno, un San Lorenzo de la mano de Osvaldo Zubeldía, ¿sí? Un hombre trabajador, respetadísimo por su pasado inmediato en Estudiantes de La Plata, y con una escuela que había fundado y que encontraba sintonía con el antecedente de Lorenzo, ¿no? Un juego ordenado, táctico, defensivo, pero eficaz en el área de enfrente. Y podríamos decir, siguiendo algún paralelismo, que tampoco le sobraba mucho, aunque tenía grandísimos jugadores, pero menos en relación a los planteles que había tenido años anteriores. Se ha habido el Ratón Ayala, se ha habido Cacho Heredia, ya no había varios de los matadores del 68 y sin embargo San Lorenzo va a obtener el título nacional de 1974, último título en el viejo gasómetro y que sin sobrarle una moneda igual dio la vuelta. Así empezamos, sonaba esta música justamente por aquellos años 70. Vamos con el primer audio, Rama.
Tengo un mambo que me cae
Bueno, no nos podíamos perder ese San Lorenzo, ¿no? Que en la voz de Billy Bond decía, sin que te sobre una moneda, igual no me lo puedo perder. Y San Lorenzo ganó aquel campeonato nacional del 74, que estaba dividido en cuatro zonas, ¿sí? A, B, C y D, y clasificaban los dos primeros de cada zona. San Lorenzo había tenido una muy buena zona, ganando la zona que integraba un punto por encima de Ferrocarril Oeste, que tenía una buena performance en ese momento, obteniendo 27 puntos y clasificando al octogonal final, dos de cada zona, todos contra todos, en cancha neutral, y va a obtener por una diferencia mínima y en la última fecha ese recordado campeonato de la mano de Osvaldo Zubeldía. Así recordaba esta estructura y esta disputa del campeonato nacional, ya extinto en la historia del fútbol reciente de la Argentina, en la voz de Enrique Chazarreta. Vamos con el audio 2, Rama.
Como todos los partidos, es decir, con tranquilidad. Nosotros sabemos que indefectiblemente tenemos que ganar y lógicamente ganando ya nos importaría el resultado de Vélez y Central. Sabemos que es un partido difícil porque Ferro es un equipo que marca en toda la cancha, es un equipo que sabe sacar resultados más que nada, y nosotros siempre nos han complicado los partidos. Pero el triunfo frente a Vélez nos tonificó anímicamente y creo que estamos en condiciones de ganar el partido y por lógica ganar el campeonato.
Un año particular, ese último partido lo jugaba con Ferro en cancha de Vélez, ¿sí? Última fecha donde se define el campeonato, pero no se jugaba este campeonato en cualquier Argentina. Era la Argentina convulsionada de los años 70, era la Argentina del retorno de Perón, de las guerrillas armadas, de la AAA, y va a suceder el inicio de este campeonato con un clima muy particular. La muerte del general Perón, probablemente el líder político más importante del siglo XX. Así se llamó el torneo que se disputó, Torneo General Juan Domingo Perón. Así lo recordamos en su último discurso en la Plaza de Mayo. Vamos con el audio 3.
Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Primero de julio del 74 pasaba la inmortalidad general Perón y una semana después se sorteaba el fixture del torneo justamente que llevaba su nombre. Presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, en la que van a intervenir en este campeonato una cantidad inédita, asombrosa de equipos, 36, los 18 del Metropolitano y otros tantos del interior que, en ese momento disputaban esa estructura competitiva que tenía el torneo nacional. San Lorenzo había logrado una muy buena performance con algunos protagonistas particulares, ¿no? Como recién lo nombraba Beto, el goleador del equipo, el gringo Escota, los hermanos Chazarreta, jugadores que surgían de la cantera azulgrana como Jorge Holguín y como el Negro Ortiz, iban a llegar a obtener este título de manera agónica, sufrida, ¿sí? Pero iba a cerrar, eso todo lo dice Adolfo Res, el real ciclo de los matadores que no fueron solo el 68, una continuidad de éxitos de una escuela y de un modo de disputar el fútbol que tuvo a San Lorenzo como protagonista, a tal punto que ese año es invitado a hacer giras internacionales, por ejemplo, por España y en otros países, por el renombre que tenía la institución azulgrana. Vamos con la canción que recuerda, miren lo glorioso que serían los colores azul y rojo por aquellos años. Este jingle sonaba en aquella época, 1974. Vamos con el audio 4, Rama.
Adelante, matadores.
Adelante, bravos gauchos de Boedo.
La divisa azul y grana
blandeará muy junto a nuestros corazones.
San Lorenzo, San Lorenzo,
gloria viva de Boedo, a gritar con emoción.
San Lorenzo, San Lorenzo, ya es campeón.
San Lorenzo es el campeón y en la zona, en el octogonal final, derrotó a Boca 1-0 en cancha de Racing. Perdió con Independiente, pero después obtuvo dos empates y cuatro triunfos más. cuando es disputada que estaba la zona, va a obtener triunfos claves sobre Vélez, con 2 goles de Escota, 2-1, y sobre Ferro, 3-2. De vuelta Escota, Victorio Nicolás Coco y el Negro Ortiz, 3-2 en la cancha de Vélez para dar aquella vuelta olímpica. 17 goles convirtió Escota y fue uno de los protagonistas de aquel plantel, con más presencias en aquel torneo nacional, el Negro Ortiz, el arquero Anielo, surgido de las inferiores, Juan Carlos Piris, Jorge Holguín, Roberto Telch. San Lorenzo dio en aquellos años, años 74, varios jugadores al plantel de la selección argentina que iba a disputar el Mundial de Alemania. Rubén Ayala, el Cacho Heredia, Roberto Telch, Enrique Chazarreta, entre otros jugadores que integraron aquella selección argentina. Pasado glorioso que nos recuerda de dónde venimos y a dónde debemos ir sin resignar nunca estos colores. El título del 74 va a ser el último que San Lorenzo obtenga en tierras de Avenida La Plata. Esperamos volver para mover del centro y dar otra vuelta olímpica. Vamos con el audio 6 y cerramos el informe Rama.
Una sola vez fue cuando rompí la red, pero la red la rompí porque en ese tiempo las redes quedaban puestas, nunca las sacaban.
Sí.
Entonces con el agua, el rocío, el sol, el hilo, la piola que usaba esa red se ponía mal. Y apenas la tocaba se rompía, lógico.
Si no reconocen la voz, es el gringo Escota explicando humildemente que él no rompía la red, sino que quedaba dañada por las inclemencias del tiempo. De la mano del cañonazo de Escota obtiene San Lorenzo el triunfo sobre Boca, entre otros, y triunfos claves para definir este campeonato. Un título recordado por la gente de San Lorenzo, por nuestros mayores seguramente, y que se disputaron en aquellos tablones de Avenida La Plata. Ahí sí vamos con el último audio y cerramos el informe. Gracias, Rama, como siempre.
Viento de tristeza, soplando al Almagro, el progreso a veces nos hace llorar. Hoy es San Lorenzo que entrega la historia, su estadio y las glorias que supo ganar. El viejo gasómetro se llamó a silencio, vacío por dentro, sin grito de gol. Domingos soleados, ¿te acordás, hermano? Ravioles temprano que hoy juega el ciclón. Mareas humanas que por todos lados, con paso apurado buscaba el tablón.
Acá el querido oyente Ricardo Pesaresi nos corrige y nos dice que Anielo llegó de Defensores de Belgrano, no de nuestras inferiores. No me coincide con lo que había investigado, pero gracias por la corrección, Ricardo, muy, muy amable.
Profe, ahí te estoy mandando por interno, por el grupo, que nada, gran informe como siempre. Me emociona en lo personal. Siempre digo lo mismo, puedo cansar seguramente. Pero me llegó a ese vestuario ganador mi viejo, que ya ha fallecido hace varios años, que trajo, bueno, como vos sabés, Javi y tantos otros, al Sapo Villar, al gringo Escota. Me llevó de chiquito con 4 años a saludarlo al gringo ese día tan especial. Y bueno, un poquito me hace recordar a mi viejo, que trajo cuando vino Escota, vino, vos sabés que creo que mi viejo me comentaba como número 8. De Unión de Santa Fe, lo trajo de Unión, trajo a Piris también, me parece, de Gimnasia y Grima de la Plata.
Y lo hicieron jugar de 7, Lorenzo lo hace jugar de 7.
Gracias, Javi.
No, muy amable.
Sí. Bueno, chicos, vamos cerrando el gran programa de hoy. Primero, Juan Pablo, con información. Coordiná vos el cierre, después vendrá Rama, pero te quiero escuchar, Juancito.
Bueno, Beto, San Lorenzo, cabe recordar que esta tarde volvió a los entrenamientos en Ciudad Deportiva, mañana también entrenará, como dijimos anteriormente, aquellos jugadores que participaron del encuentro de Sarmiento, que más minutos sumaron, hicieron trabajos de recuperación de piernas, el resto del plantel hizo trabajos tácticos pensando en lo que será el partido ante Godoy Cruz el próximo miércoles, 7 de la tarde, nuevamente en el nuevo gasómetro, partido postergado por la fecha 9. San Lorenzo deberá ganar para seguir con estas chances matemáticas, con las aspiraciones para clasificar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga. Y si me preguntas hoy por hoy, un 11, creo que apresurado, no sabemos cómo han terminado la mayoría de los jugadores. Sí que hay muchos que están cansados, que no llegan a terminar los 90 minutos en óptimas condiciones. Así que vamos a ir viendo los indicios que da el entrenador a lo largo de estos días para ver cuál puede ser el 11 que presente nuevamente en el nuevo gasómetro gallego el miércoles.
Bárbaro, Juan. Bueno, algo más, con eso redondeás, ¿no?
Sí, y a ver, y después esperar al día lunes, ¿no? Que bueno, igual nos vamos a encontrar. Vamos a encontrar el domingo por la noche, pero bueno, lo que pase con el sorteo de la Copa Libertadores. Vamos a hablar largo y tendido la próxima semana, ya con los grupos, con todo resuelto para el próximo campeonato que tenga que afrontar San Lorenzo, que tendrá su primer encuentro como local en la semana del 8 de abril. Así que estar atentos quién puede ser el primer rival, qué día puede ser el jueves San Lorenzo en el nuevo gasómetro, el primer partido por Copa Libertadores.
Walter, querido, siempre muy activo en las redes sociales. ¿Cuál es tu Twitter para la gente, Walter?
Sanabria-WBeto.
Bárbaro. Síganlo a Walter, que siempre da para polemizar y para estar de acuerdo o no, pero también lo hace lealmente y de frente a la gente de San Lorenzo. Tu cierre, querido compañero.
Beto, a la espera de lo que suceda mañana con el sorteo de la Copa Libertadores, esperar que, San Lorenzo siempre, la suerte en esos sorteos les esquiva, pero ojalá que nos toque un grupo donde pueda hacer San Lorenzo quizás meterse ahí entre los primeros dos que clasifiquen, o de último tercero para meterse en Copa Sudamericana, también hay que recordar eso. Pero a la espera de lo que suceda mañana y el miércoles con Godoy Cruz, sí, tenía una información diferente. Ahí Juan Pablo comentaba que era la semana del 8 de abril. Yo pensé que San Lorenzo debutaba de local, pero era la semana del 2 o 3 de abril. O sea, la semana post partido con Boca. Pero ahora voy a intentar chequearlo de nuevo, a ver qué información es. Pero a la espera de lo que suceda mañana y el miércoles con Godoy Cruz, donde San Lorenzo sigue en caso de ganar, va a seguir con vida en lo que sea la clasificación en este top 4 de esta Copa de la Liga.
Y Insúa también sigue con vida, Walter.
Sí, para mí Insúa este año 2024 lo tiene ganado, y bien lo dijo Caruso Lombardi también, a pesar de que decía que lo tienen que bancar no porque sea hincha, sino porque lo que hizo, coincido también en eso plenamente, de que Insúa se ganó el estar dirigiendo a San Lorenzo en su oportunidad de este año, porque por lo que hizo en el 2022, en la mitad del 2022 y en el 2023. San Lorenzo viene a disputar la Copa Sudamericana y va a disputar la Copa Libertadores. Queremos, ojalá que en este 2024 pueda abrochar con un título, que es lo que quiere el hincha de San Lorenzo y también el gallego.
Quiero agradecer, gracias Walter. Agradecer a, de verdad, Julián Domínguez por el mimo que nos hace al programa. Muy buen programa, como siempre. Y después algo lindo. Después de ganarle a Sarmiento, que venga Flamengo. No te tenemos miedo. Y hace una sonrisa. Gracias. Un abrazo, Julián. Gran informe también del profe Brancoli. Brancoli, ¿quiere cerrar usted también antes de Rama, por favor?
No vaya a ser cosa que ganemos
el otro día.
¿Cómo?
Metí 5 goles el otro día, ¿eh? Su hermano, metí 5 goles el otro día, el jueves.
Beto Esparza, que Beto está volviendo a su mejor figura. Beto está, sépanlo, los oyentes, está volviendo a su mejor momento, está poniéndose a punto, así que si no te descuides, cuidado Irala, que vuelve un 5 si no cuidas el puesto. Así que tenemos reemplazo, eso es lo bueno. Bueno, no vas a hacer cosas que metamos un triunfo el miércoles, ¿no? Y por ahí, con 15 puntos, ya entremos en la conversación a ver si entramos en el póker de la zona de San Lorenzo. Bueno, está difícil, está lejos. Está difícil, pero somos optimistas por naturaleza, así que vamos seguramente a habitar nuevamente el nuevo gasómetro el miércoles a las 7 de la tarde frente a Godoy Cruz para respaldar a San Lorenzo. Nos vemos ahí entonces.
Saludos también a Ricardo César Lafata, saludos a todos, Cuervada, grande, y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias, Javi. Bueno, se despide el alma mater de este programa, de este medio que cobija a tanta gente de San Lorenzo, que le da sustento ante tanta dificultad económica, que te banca, que es un buen compañero, que está siempre, que te prepara al último momento lo que te falta, que está para darte información, que es buen tipo, es Ramiro Brignoli. Cierre usted, compañero.
Bueno, Beto, como siempre, al finalizar el programa tenemos el polideportivo, porque San Lorenzo es más que 90 minutos, pero bueno, como siempre también recordarle a todos los oyentes y televidentes de Bodomín que si se perdieron el programa o lo quieren volver a ver, porque la nota de Caruso estuvo bastante picante, bastante interesante, los programas quedan guardados en el Twitter de Bodomín, que es @bodomín, y en todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Por ahí, si no lo quieren ver, lo quieren ir escuchando. Mucha gente me dice que lo voy escuchando a la mañana cuando voy al trabajo. En 10, 15 minutos estamos subiendo el programa completito al Spotify de Delta Medios. Así que bueno, vamos a lo del polideportivo. Hoy comenzó todo lo que es este futsal masculino y femenino. En el futsal femenino, las chicas le ganaron 3-2 a Secla. Y en el futsal masculino, en la fecha 1 del torneo de AFA, nos agarró la bestia negra, esta contra que tenemos, que no podemos ganarle un partido, que es Barraca Central. San Lorenzo perdió 4-3 contra Barraca Central, pero bueno, algún día le ganaremos a esta gente de Barracas. En el voleibol femenino se jugó en la semana la fecha 14 y 15, San Lorenzo, las chicas ganaron 3-2 a River, y las chicas después le ganaron a Banco Provincia por 3-1. El básquet logró dos triunfazos espectaculares por las fechas 24 y 25 de la fase regular. Le ganaron 66-59 a Obras y 73-72 a Gimnasia Esgrima de Comodoro Rivadavia, con el corazón en la mano, poniendo mucho huevo los últimos 3 segundos, ahí dando vuelta el partido. Fue un partidazo ese juego del básquet. Y la reserva del Pipi Romagnoli empató 1-1 con River en el River Camp. Así que bueno, no está ganando mucho la reserva del Pipi, pero bueno, tampoco está perdiendo. Y recuerden que mañana, ahí como dijo Juancito, está el sorteo de la Copa Libertadores, que comenzará a las 20 horas. No se maten en llegar a las 20 horas, porque bueno, siempre hay alguna presentación, también el sorteo de la Copa Sudamericana, y después está el sorteo de la Copa Libertadores. Así que si llegan 8:30, no se van a perder mucho, que digamos. Y yo sueño con este grupo, porque bueno, en el Bombo 1 está Peñarol, me gustaría que nos toque Peñarol. En el Bombo 2 está Cerro Porteño, en el Bombo 3 está San Lorenzo, y en el Bombo 4 está Botafogo. Por una cuestión de cábala, me gustaría que nos toque Botafogo en el grupo de San Lorenzo. Pero bueno, ya sabemos la suerte que tiene San Lorenzo con los sorteos, y seguramente nos va a tocar Holanda del 74, Brasil del 70 y el Barcelona del Pep Guardiola. Pero bueno, igual no me voy a perder el sorteo ni a palos. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo con toda la info que dejó el partido contra Godoy Cruz, y analizando un poco también el grupo que le tocó a San Lorenzo en la Copa Libertadores. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene.
Bueno, buenas noches, gente, que descansen, buen fin de buen comienzo de semana. Gracias por todos los que nos siguieron en esta noche de Bodomí, a los compañeros, y nos vemos, si Dios quiere, con una buena semana para todos en lo personal y en lo profesional y en lo deportivo, especialmente para San Lorenzo. Gracias a todos y todas, nos vemos, si Dios quiere, chau chau, el domingo. Hasta luego.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.